algo más de una semana, desde que la Dana arrasó con parte del país valenciano y afectó también a Castilla, La Mancha y Andalucía, seguimos esmolecidos y esmolecíes por el presente del territorio, pero también por el futuro de la gente, que se atopa en situaciones extremes, pasando los que probablemente sean los peores momentos de la su vida. Sí, casi de esta catástrofe hay que remarcar la solidaridad del pueblo para con la gente valenciana, sobremanera sofitando, cada un como puede, mandando materiales, comida, o viendo allí como están haciendo muchos asturianos y asturianes. Y es que nada más el pueblo salva al pueblo. Y quien tama, sentir Asturias. Muy buenas noches y bien llegados a Sentir Asturias. Hoy tenemos un tono un poco más murnio porque, bueno, en fin, está pasando lo que está pasando, pero no queremos dejar de entreteneros y de estar con vosotros y también de informaros, y por eso hoy vamos a ir hasta Valencia, vamos a hablar con Ricard Julià, un valenciano que va a contarnos un poquitín cómo están viviendo estos momentos tristes, pero vamos a tener también otra parte del programa dedicada a las secciones habituales, Feminismo para Dummies con Jennifer Berrocal y El Sud, donde hablaremos de deportes alternativos, como siempre es.
Chile irlandés, si mires lejos y ves que no lo ves, si no hay asturiano será un chile irlandés.
Y como siempre seguimos también en redes sociales de Sentir Asturias, @SentirAsturias y en el teléfono WhatsApp
621-279-215.
Esa voz era de Jennifer Berrocal, 621-279-215.
Aquí presento yo. Sí, de Jennifer Berrocal.
Buenas noches, Ignacio Galán.
Buenas noches. ¿Por qué se me adelanta el guaje? Pero bueno, Raúl Alonso también.
Muy buenos
micrófonos y en el control. Uy, en el control. ¡Qué más fuego! Luis Van Hul.
¡Ey! ¿Qué pasa, Ignacio Galán? Hostia, tranquilo, tranquilo.
Ay, perdón, ay, pero.
No puedo. Empapizástete, me he cuidado. En estos momentos, Ignacio Galán, da papizau. Volvió al micro.
Jennifer Berrocal, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a arrancar. Luis Van Hul al control.
Otra vez, muy buenas noches.
Y Raúl Alonso intentando quitarme el programa.
Huele a golpe de estado aquí, ¿eh?
Y aquí sintiendo vos, Ignacio Galán también. Bueno, esta noche, como os decía en Tamo, vamos a tener un tono un poco diferente al habitual, pero no queremos dejar de perder la alegría, porque yo creo que también de estas tragedias hay que sacar también la parte positiva, la solidaridad, las circunstancias de, bueno, de cómo la gente está ayudándose unos a otros, y eso creo que yo también, bueno, una parte del aprendizaje, ¿no?
Sí, bueno, y además y es necesario también tener momentos y lugares para el esparcimiento. Uh-huh. No va a ser todo redundar en la tragedia.
Pues sí, tendremos tiempo, no va a redundar en la tragedia, sino para informarnos y conocer de primer mano con Ricard Julià, pues de este filandón. Falaremos posado con él para que nos cuente. Bueno, pues Ricard, un rapaz que vive en Torrent, justamente en el epicentro de esta tragedia, y que va a falarnos un poco y contarnos la circunstancia. Entonces, bueno, lo que queremos hacer con este filandón sería un poquillín un homenaje al país valenciano, un homenaje a ese territorio que, bueno, y el más afectado, sin escaecernos del resto de territorios donde también, pues, yo os tocó un poquillín más de yao, pero que también con muertos y con pérdidas materiales importantes. Pero bueno, evidentemente, el epicentro y el espacio donde están careciendo más circunstancias murnes, pues, y precisamente, pues, el territorio de Valencia, ¿no? Uh-huh. Así na que, bueno, hoy vamos a hacerlo. Los xeres habituales de topar un cantar, hoy, pues, evidentemente, son cantares relacionados con el país valenciano. Uh-huh. Raúl Alonso.
¿Qué nos traes?
Nada, yo soy Jul, de ahí para allá.
El cabañal que resistes, hoy no tinc cap dubte, hoy te estime encara més. Hoy voy a hacer l'amor de matinada, hoy podría ser un gran deixeble d'este llest. Fes murals a les parets.
gloria ni riqueses. No vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses. No vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem son i revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem son i revés, hi ha poemes d'amor, bastim la resistència. Fins un nou combat, quan l'albufera ens sostenia
una... Muy guapo el tema, la verdad.
Sí, yo de un grupo que se llama Aspencat y la canción llamase Quan caminàvem.
Pues Quan caminàvem, un tema con el que arrancamos este ejercicio y seguimos con Joyce Van Hool.
Sí, Joyce Van Hool, sí. Nada, yo traigo...
¿Ese es tú?
El mismo que viste.
Estaba aquí un poco concentrado con la canción del guaje. Yo traigo Obrin Pass, La Flama.
Límites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Avançant amb la gent rellevant contra el vent, transportant sentiments, viure mantenint viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment, viure sempre corrents.
Ojalá la gent de Catalunya en sus casas estuviera viendo el valle que está echando Ignacio Galán ahora mismo.
Y guapo el cantar, ¿eh? Además, a mí me gusta mucho sentir el valenciano, ¿no? Que sabéis que es catalán, pero que tiene pues su acento particular y que se parece tanto al asturiano, ¿eh? Cuando falen, porque los catalanes fan más las casas, pero ellos fan les cases, como nosotros así, les coses. Y presta sentidos. ¿Te gusta o no?
Sí, nada.
Claro, que no me acompañéis para nada en el rollo friki lingüista, ¿no?
Totalmente, ¿no? De acuerdo. Y Ignacio Galán, eso, oye, nada, tócate un cantar a ti ahora, sí, me parece.
Bueno, pues a ver, cuéntame, a ver qué tengo por ahí.
Y esto.
Mon pare no tenas, mon pare no tenas, ma mare está acá. Y un germane que tinc, y un germane que tinc, que el nas li fa al ta. Mon pare no tenas, mon pare no tenas, ma mare está acá. Y un germane que tinc, y un germane que tinc, que el nas li fa al ta.
No, pues que también los niños y las niñas que están ahora, pues tienen que
tener. Decísme en sin palabras, Galán.
Además, es muy perturbadora la imagen que sale en YouTube, porque salen como unos guajes terroríficos.
Y Xentiquina en Valencia, yo creo, ¿eh?
Una cosa así, no lo sé, porque ya verdad que decir que me lo prepararon, ¿eh? Y Raúl Alonso me pise esta trampa porque no sé lo que lle. Estamos un poco liados.
Canzones populares valencianas,
claro. Sí.
Pero tú dijiste, me canso popular valenciana y salió esto.
Yo pensaba en algo más folclórico, más del folk. Valenciano, pero bueno, está bien.
Sonaba demasiado español, entonces omitilo.
¿Por?
No, sonaba demasiado español.
Prefirió niños terroríficos.
Sí,
como
un poco de terror, la verdad, pero bien, guapo también. Quedanos Jennifer.
Quedo yo, que ya os aviso que yo el cantar que traigo y de un cantante valenciano, pero ya lo siento, no lle en Valencia.
Suspensa.
Pero tiene un tono reivindicativo.
Fuera,
¿eh?,
del estudio.
Hay puestos en el suelo con ponchos, muñecas, todos hechos a mano. Y también hay jerseys. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen cuánto es. A un tipo necio que riéndose de ellos intenta sacarles un precio mejor. Y cuando lo consigue se siente vencedor. Triunfó en su batalla, su guerra, ey, ey. calle mayor. Me da igual que seamos gitanos, caballos, da igual si del norte o del sur, pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí en la...
Los hombres son hombres, mayor. No pensaba yo que fueras a poner una canción que dijera eso, Jennifer, de rock.
No, no. Hombre, podía haber dicho la humanidad y la humanidad. Ahí el Carlos Goñi flaqueó un poco.
Este Carlos Goñi, el del
Revolver.
Revolver. Vale, vale, vale.
Pero bueno, viendo que estos días están aprovechando la tragedia que lleva la Dana para semar odio, falsedades y pasear un poco de racismo y xenofobia por ahí, pues para mí es importante reivindicar. Pues
sí. Muy bien dicho, Jennifer. Por cierto, ganó Trump. También, ¿eh? Por el tema.
Bien, lo que vas al día.
Por el tema, sí.
Muy bien. Luis Fanjul utiliza Internet Explorer de bromas.
No, joder, como estabas diciendo, con lo del odio y tal, ¿sabes?
Oye, estos cantautores son... Yo no soy distinguidos a veces. Yo pensé que era Ismael Serrano por un momento.
Es que canten como sin ganas de cantar.
Sí, como... ¿eh?
Hostia, dilo, el fan de Nacho Vegas, ¿eh? Cuidado,
yo no negué nada.
Ahí está. Bueno, Nacho Velas, un saludo aquí. Tremendísimo artista también, ¿eh?
Voy a pasarte...
al micro, micro.
Voy a pasarte... Voy a pasarte al ahí, para que lo pongas tú, ¿eh? A ver si te llega. ¿Puedes ponerlo esto? ¿Puedes ponerlo? Porque ya que estamos hablando de cantautores de Valencia y no poner esto...
Sí, a ver. Mira,
a ver, los teléfonos hay que traerlos silenciados a grabar, ¿eh?
Soy el técnico, ¿puedo permitirme?
Espera, puedo ponerlo yo mismo.
No, ya
si
lo tengo aquí, ¿eh?
Lo,
¿eh? Sí, hombre.
A ver si suena, porque esto... No sé si sentiste hablar de ello, pero...
¿Qué ye?
Ah, una sorpresa.
Una sorpresina. Sorpresa
vencellada al país valenciano y vencellada a Asturias.
Vale.
Da gusto, la verdad, lo bien que tenemos preparados sus programas.
Hay un vídeo en TikTok.
Sí, igual tengo que ponértelo yo. Anda, ahí está.
En el paraíso cruel del bienestar.
Puf.
Sigue.
Porque el gran gigante...
Venga, quita
esto. Sordo y ciego. Por sus venas corre sangre de metal. Y la pena inunda las calles. Y no tiene huella dactilar. Y la pena no entiende de leyes, de plenos ni reyes.
Melendi aportando esa tragedia. Yo quedo con el comentario que hizo el escritor catalán Quim Monzó.
Sumando la tragedia.
El escritor catalán Quim Monzó dijo: pero si la desgracia no fue progrosa, es por si la desgracia no fuera abondo. Pum, y comparte el vídeo de Melendi, que con muy buena voluntad, bueno, pues compuncho ahí este tema.
Guay, la mozuca de Melendi, esa es buena, sí, esa sí que es la buena,
sí,
de él.
Preciosa, la verdad.
Y el tema de él, ¿eh?
Otra vez el pueblo está salvando al pueblo. Bueno, claro. Oye, ¿qué pasa? ¿No os gusta?
No. Melendi dejó de cantar bien cuando...
Dejó de drogarse. Va, pues a mí me gusta Mel, la verdad, tengo que decirlo, no...
Después de Sin Noticias de Holanda, no hizo nada bueno.
Tiene unos rimes un poco fáciles a veces, pero...
Él tenía una canción dedicada, increíblemente, gustía tú que voy a dar ahora mismo.
Cuidado.
Que tenía una canción dedicada a Radio Sele.
A Radio Sele.
En cambio, aquí que la gente busque la colaboración de Melendi con Radio Sele.
¿Cómo se llama la canción?
No, falaba para Radio Sele.
Eran dos y tres.
Era como una cuñuca que hacía para Radio Sele.
Sí,
tremendo.
Y otra, Fernando Alonso. El que nano. Se llama El Nano.
Pero bueno, es allá.
También otra novia a la fuga, quiero decir.
Que me corrija Jennifer Berrocal, pero probablemente novia a la fuga sería un cantar al empoderamiento de la mujer.
Y no del horizonte.
Cuidado. Jennifer, cuidado que va a contestar.
Bueno.
Puede ser, ¿no?
Habría que hacer un análisis un poco más exhaustivo.
Ella iba a casarse, un matrimonio de conveniencia, poco más, ¿eh? Y ella fue libre para decidir que no quería casar y marchó. ¿Eh?
¿Y el caballo la mató?
Bueno.
Pero eso creo que fue después.
Qué sé yo. Tiro para adelante.
Bueno, yo ocurriésame que ahora, para estos minutos que nos queden, en el filandón de Sentir Asturias, y mientras esperamos a que nos atienda pues este rapaz, Julià, Ricard Julià, que está de Torrent, que podíamos hacer, bueno, pues algo que nos faiga un poco de ballenas, pero sigamos hablando de ellos, un poco homenaje, ¿no? ¿Qué recuerdos tenéis en el País Valenciano? No, pero no. ¿Qué recuerdos tenéis del País Valenciano?
A ver,
viajes, porque todo el mundo ha viajado alguna vez a algún sitio del País Valenciano.
No.
¿Tú no?
No,
me cago.
Aquí es muy nenú todavía.
Yo no. Los primeros 6 años de la mi vida viva todos los veranos para Alacant, bueno, para la Villa Joyosa. Y pues tengo, mira, muy buenas acordances de allí, de la fábrica de valor.
¿Y visitábase? ¿Podéis visitarse?
Pues mira, yo solo recuerdo que cuando llegabas a Villajoyosa, lo primero que veías era la fábrica de, pues de valor.
Ah, pues ya una tarta de chocolate en la puerta del pueblo.
No, lo primero que veías era el edificio de la fábrica de valor y cómo golía cuando llegabas. Bastante apetecible.
¿Tú no tienes, nunca tuviste ninguna parte del territorio?
Xamás.
En Xamás. O sea,
Mica,
no conozco el Mediterráneo. ¿Y más?
Tú en Escocia no conoces el Mediterráneo.
Exactamente. Yo bañéme bastante en el Mediterráneo.
Claro. Yo soy hombre del Atlántico.
Uy. Luis Fanjul, alcordances del Mediterráneo. ¿No fuiste un año, no va mucho, en un autobús hasta Benidorm?
12 euros, pingue.
Yo acuerdo, con la moza, probé.
Y claro, probé, sí.
Clara.
No, pero por ejemplo del País Valencià, gente emblemática como rollo John Cobra, Chimo Bayo,
Rita Barberá.
Rita Barberá.
Es un homenaje a Valencia, no sacáis de vergüenza,
bueno,
¿eh?
Los chicos del maíz.
Y verdad que sacamos a Melendinos, pero
John Cobra, imagínate.
Oye, yo tengo a mis vuelos allí pel invierno, ahora mismo están allí. Yo pasé un poco susto porque de repente cuando salió, están muy al sur, no tan cerca de la zona, pero cuando salió Valencia, la Dana, no sé cuánto, llamé corriendo a mis vuelos asustado y bueno, verdad, por supuesto,
estaba como
a 200 kilómetros de donde pasó.
Estaba perfecto, seguir haciendo maquetes de aviones,
sí,
seguro.
Ahí seguía. En el chamizu de él allí haciendo instrumentos y aviones y cosas. Ay, mira, esto está degenerando. No sé cuándo va el teléfono ahora a Ricard Julià, que va a decirme, pero vamos a conectar ya con él. Así que acabemos con este filandón.
Que me pegó un mono una vez.
Efectivamente, acabamos con este filandón. Vémonos ahora en un marchillón, ¿eh?
Saps que no vull glòria ni riqueses, no vull cartes de promeses enfonsades en el mar, que no vull palaus ni vull princeses, no vull plors ni vull tristeses, comencem a caminar. Quan caminàvem per la desobediència, quan tu i jo teníem somni revés, quan sobreviure forma part de l'essència, a la meva terra hi ha una pluja d'estels. Quan caminàvem pels carrers de València, quan tu i jo teníem somni revés, hi ha poemes d'amor d'estil.
Sentir Astúries, con Ignacio Galán.
Sabéis que hoy en Sentir Asturias estamos dedicando este especial, bueno, pues a la situación tan murnia que están viviendo en el País Valenciano. Y hoy pues también queríamos conocer de cerca el testimonio. Tenemos la suerte de poder hacerlo con Ricard Julià, pues un rapaz filólogo que está a piques de acabar la carrera y que está viviendo desde Torrent esta situación, bueno, pues también con dificultades. Y que, bueno, pues por eso venceu también con Asturias, el fai divulgación lingüística en redes, fala perfectamente asturiano, vais a sentirlo y vais a quedar ablucados y encantados de lo bien que lo fai. Pues parecíanos que era la persona perfecta para contarnos esta situación. Muy buenas noches, Ricard, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bien, de momento aquí, en el mio concello y nada, en Torrent, en este caso. Muchísimas gracias, per estar aquí también.
Gracias a ti. Contanos en primer lugar, ¿cómo viviste el momento inicial de la situación de la Dana?
Pues ese momento fue bastante normal, porque claro, los avisos llegaron bastante tarde. Yo fui comprar pan, literalmente a las 6:30, i no sabia que pues pel barranco, jo vivo muy muy cerca del barranco del Pollo, este que està tan en boga i no sí. I sí que oía el ruido de l'aigua, ¿no? Y era curioso porque siempre está seco. Entonces, era una situación bastante incierta, ¿eh? No tenía sensación de peligro. Ese sería el mío resumen.
¿Cuáles fueron las consecuencias en tu zona, en Torrent?
Mira, la mi zona está a un kilómetro en línea recta de kilómetro y medio en línea recta de Paiporta, entre Torrent y Picaña y Paiporta, perdón, está Picaña, uh-huh. Otra población que sí que también está gravemente afectada. En el mi concello apenas el polígono industrial está afectado, algunas casas de algunas personas más desfavorecidas y claro, la situación ya que diríamos que el 99% de las casas están bien, pero sí que las zonas más extremas, más pues, allunyadas, sí que están gravemente afectadas porque ya son partidas de, pues, de urbanizaciones, porque claro. Torrent que tiene una extensión más grande de terreno. Pero la afectación lleva allá, aquí donde...
Podemos decir que tuviste suerte dentro de la situación dramática general que se vive en la zona, ¿no?
Sí, pero sobre las estructuras, como son les pontes y tal, sí que es tanto es en vaso. O no hay una conexión grande con poblaciones como son pues Aldaya, Chirivella, cerca, muy, muy fácil, cerca del centro comercial Bonaire. No puedo ir prácticamente también a la población que del municipio donde está el centro comercial, claro.
Ricardo, decísme estos días que en Torrent que tenéis eso precisamente, que estáis prácticamente aislados, ¿no?
Sí. Por ejemplo, solo podemos ir pues a través de un no diría puente, sería plataforma porque no tiene pilares, y para ir a Valencia, en lugar de tardar 15 minutos, que sería el primer barrio de Valencia que lleva atrás de la mi zona, ahora tardamos con todo el tráfico a una hora y media, más o menos, también de los piques, ¿no? del día. Sí, de los momentos con más tránsito. Entonces, sí, ahora también el tema, el desabastecimiento, por ejemplo, fue los primeros días, pero claro, ahora es ya impensable pedir un libro de una librería y que llegue a las nuestras casas.
Sí, claro. Lo que sí está llegando es muchísima ayuda de muchos otros territorios, ¿no? Aquí en Asturias, por lo menos, lo que estamos viendo es que la gente está volcado con mandar esa ayuda, con recoger comida, con recoger pues preseos para la limpieza. Eso supongo que está llegando, esperemos, y que se está notando, ¿no?, de alguna manera.
Sí, falta, claro, la distribución y decir, el llamamiento de todas las comunidades, como por ejemplo Galicia, Asturias en este caso, pues sí, notamos aquí muchísimo todas las personas que querían poner el sobrano de arena en los, por ejemplo, los estadios, ¿no?, de fútbol, y dejar ahí pues todos los precios, como dices tú, ¿no?, de ayuda. Sí, muchos estadios también dejaron un espacio para dejar todos los productos y tal, y están llegando aquí.
Pero Trullau, supongo que la parte de estas, bueno, manipulaciones, estos bulos que están saliendo, pues de distinto tipo, supongo que ahí vivirános con un mayor sentimiento también de murnia, ¿no?, de ver que se está aprovechando esto para, de alguna manera, intentar manipular a la gente, ¿no?
Sí, va. Claro, lo que hay que tener en cuenta que, claro, todas las poblaciones que están cerca de la V31 y tal, sí que están con mucho barro. Entonces, lo que tú me dices sobre esta desinformación, claro, toda la gente está con una sensación muy negativa. Entonces cuando hay noticias y tal, la gente está movida de vez en cuando pues por la rabia, por el odio, de la inacción. Entonces sí que hay mucha gente que ha aprovechado básicamente de esa situación para difundir a través de una situación de vulneración, de difundir ese mensaje. Entonces, y es lo que puedo decir, ¿no? En este caso, sobre lo que dices.
Después sí, ya del tiempo pasado, empieza a notarse ya, bueno, cierta normalidad, o todavía podemos estar hablando de una situación, bueno, totalmente fuera de lo que yo lo, bueno, el vezo de un día normal, ¿no? Supongo que todavía estamos meses.
Claro, sí, sí, necesitamos meses porque la normalidad solo se da en el municipio. Y es decir, y como, claro, normalidad cuando no puedes coger el coche pa ir a las universidades, en este caso. Creo que hay una noticia recién que llegue a las universidades de Valencia y la Universidad Politécnica van a decidir hacer clases también en línea, porque el transporte es insostenible. Mira, en cuanto a las infraestructuras, a partir de los 10, 11, por ejemplo, de noviembre, sí, va a comenzar a funcionar las líneas de tranvía, porque claro, ajá, puentes derruidas o puentes que cayeran. También el tema de las conexiones de, por ejemplo, las autovías o las vías rápidas de acceso, tanto es que no se puede hacer vida. Aquí, por ejemplo, en el mío caso de los conocidos, pues trabajan en un centro médico de renovaciones y tal, o también de muchísimas empresas que claro, tienen que venir. La gente de fuera y puede ser que tengan que tomar medidas de rescindir el contrato o algunas cosas porque la gente no puede venir. Claro. Entonces, la economía no se puede mover con tanta facilidad como antes.
Ricardo, la universidad y es la primera que suspendió las clases y que tuvo conciencia, ¿no?, de que realmente esto ya era una cosa importante y que tenía peligro.
Sí. Sí, en este caso la Universidad de Valencia, porque sí, hay también controversia que otras universidades, no sé si puedo decir también cuál,
sí, claro,
pero sería la Universidad Politécnica de Valencia, no suspendiera las clases y por la mañana sí, se hizo la Universidad de Valencia, claro, sí, sí, entonces, sí, claro, ellos, ¿no?, que no están movidos, puede ser por situaciones de economía y tal, pues fueron más previsores en este sentido, sí, sí.
Ricardo, esto no puede decirse lo mismo, ¿no?, por parte del gobierno de la Generalitat, ¿no?
Claro, es que por las cosas que se van sabiendo del gobierno autonómico, que claro, primero hay que mirar el nuestro estatuto de autonomía, ¿no? Tiento las competencias. Entonces, cuando llegara pues toda la tragedia, claro, el gobierno en teoría no supo dar toda la respuesta que podía dar, porque claro, al final, si desde Utiel, que ya la zona, ya básicamente la forma de ir a Madrid-Valencia pases per Utiel, entonces ya creo que aproximadamente a las 12 o por ahí ya el río, el cauce, ¿no?, del río,
sí,
ya no...
Sí,
ya pasaba y desbordaba, claro. Entonces, si la respuesta llegara a las 8 de la noche, de la tarde-noche, pues sí, la respuesta podríamos decir que no era la más rápida y efectiva para poder minimizar toda la tragedia que vino después, sí, sí.
Porque el mensaje que vos llegó a los móviles, a ti supongo llegaríate, sí, llegó a las 8 de la tarde, ¿no?, aproximadamente.
Sí, a las 8 y 11, 12 minutos, sí, sí. Y, por ejemplo, ya yo saliera de casa por pan a las 7 más o menos y a partir de las 7 y 10 minutos, porque estoy revisando los vídeos que grabé en mi móvil,
sí,
a partir de las 7 y 10 del barranco del Pollo, que pasa por las localidades como Torrent, Picaña, Paiporta, comenzaron a salirse.
Ya.
Entonces, claro, una hora antes de que pasara todo esto, en Tanún llegara la alarma a toda la población, claro.
Qué miedo, ¿no? Lo que pasó, que ya fue muchísimo, pero yo que todavía pudo ser muchísimo peor. O sea, al final estamos hablando de muchísimas personas que perdieron la vida, pero yo que
claro, también ser... la sensación... Sí, también la sensación que no había lluvias, no llovía.
Claro.
Entonces, Claro, aquí cayeran creo que 15 litros por metro cuadrado en Picaña, Paiporta, Benetúser, Catarroja, Albal, que son esos municipios más afectados. Casi no llovió, 5 litros, y se puede ver pues a través de la Asociación Valenciana de Meteorología, que non, que ya pública y tal, non, pues que los datos fueron muy bajos, y la población no estaba con esa percepción del peligro. Entonces, claro, no era lo mismo que zonas como Requena, Utiel, que ahí pasara todo también. Lloviera muchísimo, más de 500 litros por metro cuadrado, pues no, nos comienzos de, ¿cómo se dirá?, de las cabeceres del río.
Sí.
Claro, entonces toda la agua llegara con tanta fuerza que aquí la sensación ya era nula. No había una sensación de negatividad o de protección.
Claro, tú sintieres el rushir que hacía el barranco, ¿no? Pero si no fuera por eso, no tenías tampoco, de alguna manera, nada que te indicara que la cosa ya era grave, ¿no?
Totalmente, y era eso, sí. O sea, y era el sonido de un río que claro, yo que vivo pequeño, y era curiosísimo. Digo, uy, aquí ya crearan un río de lana. Sí, sí.
Uh-huh. Oye, como persona afectada, persona que vive en esta zona, ¿cómo viviste tú la idea de esta visita institucional que fue tan conflictiva? Pues va nada más unos días, ¿no? Del rey, sí, la reina y demás.
Claro, es que esa visita, la cuestión es que ya era como una visita de reconocimiento de la zona. La cosa que, claro, fueron visitarla el gobierno central, autonómico, y uh-huh. también el rey. Sí que había muchísimo, muchas personas que creían, y también yo, que de momento no era el momento de conocer cómo estaba la zona, porque a hoy día puedo decir que entra y barro, nes calelles, nes cais y tal. Uh-huh. Entonces, una semana antes, pues imagina, claro, cómo estaría la situación, como para que visitaran esa zona, cuando también había esa percepción que no se hiciera nada del tema del dispositivo para poder sacar afuera el barro y tal, ¿no? Entonces también viéramos que había muchísimo dispositivo, un dispositivo desplegado, desplegado de para esa...
Sí,
pa
de seguridad y demás, sí.
Exacto, y claro, y dices tú, ¿no? Preguntaste, ¿cómo puede ser eso posible, no? Tanto de dispositivo, si para unas personas que fan una visita a los cargos políticos, cuando aquí en Tano se está haciendo todo lo posible por poder limpiar les zones, por poder también sacar los trastos que había en las carreteras. Yo estuve en Catarroja, en un colegio que también una escuela, escuela de todos los graus al final, y nada, y estaban sacando barro de donde había muchos días, y en tan precisaban, ¿no?, más mano de ayuda, como pa que el recibimiento del rey fuera positivo con tanta dispositivo de vigilancia, ¿no?, que tenían al so roldio, ¿no?, podiendo cerca de ellos.
No sé si se puede hablar ya de sacar de qué bono de esto, algún de aprendizaje, si tú desde allí estás viendo algún cambio en la sociedad en ese sentido, una mayor concienciación de los problemas medioambientales, de los problemas también de seguridad a la hora de construir. No sé si estas cosas están en las conversaciones habituales.
Yo creo que ya ideológicamente la población pensará, aunque sea ya de cualquier tendencia política o cualquier, no, la mayor... Tipo, si analizamos, ¿no?, las tendencias ideológicas, yo creo que ya todas las personas que están o que tuvieron o que formaron parte de esta tragedia, o que vivieron o que fueron afectadas por ella, ya tienen que tener un poco la cabeza metida de necesitamos hacer una renaturalización, ¿no?, de los barrancos, de Medíez, uh-huh, que antes, por ejemplo, criticaba hace mucho la Agenda 2030, ¿no?, o todo este... a xendes que querían proteger al final esas zonas inundables. Entonces, sí, mentalmente yo creo que, claro, Sí, quiero decir, a partir del error apréndese.
Claro.
Pero tendríamos que ver después de, por ejemplo, que se esclareza a quién pudo tener la culpa de esos avisos tan tardes, ¿no?, que se enviaron y tal, deberíamos sí replantearnos las técnicas, ¿no?, y al final construir en zonas que no son inundables, porque ya bastante, por decir, demencial. Ya cuando hay registros, por ejemplo, de un botánico de hay 250 años, que ya era Cabanilles, uh-huh, y que describía tranquilamente la rambla del pollo, el barranco, describía Lu con toda perfección que en Chiva, por ejemplo, en 1755 pasara la lluvia, el río con tanto caudal, con tanta fuerza, y claro, debe haber un planteamiento. Yo creo que ya los partidos tienen que poner el sobrano de arena para poder poner dinero en este tema. Sí.
Bueno, Ricardo, la verdad que muchísimas gracias por contarnos hoy este testimonio desde la primera línea en Torrent, en País Valenciano, y sí, deseamos mucha suerte, todo el sofito, desde Asturias a en este momento tan complicado que estáis viviendo.
Sí, collo vos también todo el agradecimiento también por poder aquí estar retransmitiendo las mis palabras sobre este tema. Muchísimas gracias.
Espero que podamos hablar más adelante, cuando ya la situación sea en plena normalidad, y que hablemos un poco de filología y del tuyo labor también como divulgador lingüístico, que me parece muy interesante y que también tiene aquí espacio en Sentir Asturias. Ricardo, muchas gracias y buenas noches.
A vosotros, muchísimas gracias.
Un lugar en el que ayer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Ahora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa agencia de comunicación integral.
Vuelve sangrando un manca, un mucho hielo que crees saber. Un ye tiempo para explicarte lo que no quisiste entender.
Jennifer Berrocal vuelve al estudio porque tenemos trabajo.
Siempre sí, hay trabajo.
Tenemos trabajo, dejamos ya atrás un poco los contenidos especiales dedicados a la situación en el País Valenciano y volvemos porque, bueno, no podemos dejar atrás nunca el feminismo. Importante esta sección.
El feminismo no descansa nunca.
Además, hoy celebramos un día un poco especial, ¿no?
Sí, bueno. A ver, técnicamente y el día del inventor.
Ah, del inventor, pero la
del
inventora
inventor.
No.
Pues eso, este día del inventor celebrase el 9 de Payares en honor. Además, llegué ya gracioso, porque celebrase en honor a la actriz y inventora Hedy Lamarr.
Ah, creadora, a una mujer, entonces.
Sí, creadora del Spectrum Sanchau, una técnica de modulación empleada en telecomunicaciones.
Wow.
Esta fecha fue proclamada por el inventor y empresario alemán Gerhard Mutenthaler.
Gerhard Mutenthaler. Sí, bueno, yo puedo decirlo perfectamente.
Porque es políglota.
Sí.
Pues eso, y es curioso bastante que, sí, magar que esta fecha honra a una mujer, el nombre del día sea solo el día del inventor.
Pues basta ya, día del inventor y de la inventora.
¿De los inventores?
De los inventores, perfecto.
Así que, bueno, pues como no puede ser de otra manera, estoy aquí otra vegada para reivindicar pues a cinco mujeres inventores que desenvolvieron inventos revolucionarios o en sin los que anguayo no podríamos ni imaginar existir.
Pues perfecto, porque así además a mí todo esto de la ciencia y conocer a personas, y si son mujeres todavía mejor, que faen avances, parece importantísimo.
vamos en Tamar, pues precisamente por Hedy Lamarr. Fue una actriz del cine de la Domina Dorada de Hollywood, pero también una inventora.
Bueno, y que al final ser actriz y ser un poco inventora, siempre también, estás inventando también. Que ella es otra persona.
Como actriz fue considerada como la mujer más guapa de Europa y fue la primera mujer en simular un orgasmo en el cine.
Meca. Pues una avanzada al su tiempo.
Pues sí, pero además y era mucho más que eso. Esta mujer y la madre del wifi.
Madre del wifi.
¿Sí?
Sonó así como a... La madre que me parió. Vale, sí, la madre del wifi.
Bueno, la madre que me parió también, ¿eh? Pues Hedy Lamarr falló el salto de frecuencia. Desenvolvió.
Ah, el salto de frecuencia, importantísimo.
Sí, sí. Déjame explicar.
Ah, vale, explica. Estaba haciendo yo un main explain.
Desenvolvió junto con George Antheil un sistema de salto de frecuencias de ondas de radio que se implementó para poder pues utilizar cohetes, atopalos y evitar que fueran interceptados durante la Segunda Guerra Mundial para el bando de los aliados.
Bien, trabajaba para los menos malos.
Y esa tecnología que desarrolló fue la que dejó décadas después que ahora utilicemos el wifi o el bluetooth todos los días. Hedy Lamarr y una de las mujeres inventores más relevantes en nuestra historia, creando la llamada técnica de transmisión del espectro enanchado, que es la base, pues, de la base de la actual tecnología inalámbrica.
O sea, con lo que podemos a lo mejor, pues, conectarnos al wifi, por ejemplo.
O desarrollar, con lo que después se desarrolló también la tecnología Bluetooth, por ejemplo.
Wow, pues esa funciona un poco mal, ¿eh? No sé si es para presumir.
Bueno.
Pero bueno, mejor que los infrarrojos estos que eran terribles, sí, la verdad. Venga.
La cuestión es protestarme.
Primera mujer, Hedy Lamarr, que nos trajo el wifi. La que nos acabó con las conversaciones, con tal, con lo que llega a la vida antes de internet. Gracias. Bueno, no sé yo. Nah, sí. Estupendo. ¿Vamos con la segunda?
Vamos con Alice Parker, que con tan solo 24 años, la afroamericana Alice H. Parker inventó y patentó un sistema de calefacción central que utilizaba gas natural.
Wow, encima una mujer afroamericana, con lo cual con el estigma más importante ya en los Estados Unidos,
sí, sí.
Pues tremendo, ¿no?
Este invento consistía en una serie de conductos que deseaban distribuir el aire caliente por distintas zonas de un edificio y e inclusive controlar la temperatura de cada espacio. Y importante resaltar, como
una
decías
serie
tú...
de conductos.
Conductos.
Vale, si hay un conducto, vale, sí.
Decía que es importante resaltar que esta patente de Alice, como decíamos, uh-huh. Mujer y afroamericana, fue presentada en antes del movimiento de los derechos civiles y del movimiento de liberación de las mujeres en los Estados Unidos, en 1919.
Sí, sí, pues, estaban ya con, bueno, todavía saliendo casi de la esclavitud en ese momento, uh-huh. Una cosa...
Parker logró con la su invención que no fuera necesario almacenar y quemar madera para conseguir calentar un espacio. Además, uh-huh. este sistema añadió el diseño de una especie, de una serie de conductos de aire que deseaban esparcir el calor. Esta creación convirtióla en la inventora de la primera caldera que dio lugar a los sistemas de calefacción central de edificios y viviendas enteres. Además, gracias a esta mujer, pues podemos contar güey con agua caliente y calefacción.
Pues no está nada mal, ¿eh? No está nada mal, porque... esto sí que es una cosa imprescindible y que nos trae salud, no como el wifi, pero vamos al wifi, ya sabes que los ondas del wifi nos dan muchos problemas de
no, no me seas magufo, ¿eh? Galán, por favor, te lo pido. Y el
muy
que nos
mal,
faltaba
mal, los wifi, uf, dan de todo.
Y el 5G,
puf, el 5G.
Terrible. Vamos a seguir antes de que sigas lanzando teorías conspiranoicas.
Vamos a por la tercera mujer.
Vamos a por la tercera mujer. Esta mujer ya es española, Ángela Ruiz Carballos, uh-huh. Que fue maestra, escritora y inventora.
Uh-huh.
Nació en Villamanín, aunque pasó gran parte de la su vida en Ferrol.
¿Guionesa, entonces?
Y guionesa.
Ah, vale.
Y afincada en Galiza. O sea que nos queda bastante
un poco,
cerquina.
Sí.
Con la idea de que esos alumnos no tuvieran que cargar cal día con una docena de libros al yombu, inventó y patentó en 1949 una enciclopedia mecánica interactiva,
uh-huh.
Un aparato que deseaba recoger los volúmenes de una enciclopedia en papel y que además podía almacenar incluso archivos de voz. Esta incluía el contenido de las distintas asignaturas en ellos idiomas que uh-huh. podían llegarse gracias a un sistema de bobines. Este libro mecánico considerase el antecesor del e-book y de las tablets que utilizamos a un año.
pues como para no, porque yo vi lo y yo vi la semilla de esto va a tiempo del invento de Ángela Ruiz Robles, y la verdad que llegué una pasada a ver cómo daba un montón de información, buscabas una cosa que, bueno, tardó mucho tiempo después en lograrse, ¿eh?
Sí.
O sea, en generalizarse y en conseguirse, pero ya tenía la idea.
Muchas veces los inventos de las mujeres son ignorados y después, mira tú.
Sí, sí, son útiles, son útiles.
Vamos. Seguimos con la cuarta. Con Stephanie Knowlek.
Knowlek.
Más que busqué a Dre de los nombres complicados.
Sí, sí, la verdad.
Bueno, esta mujer estudió química en la Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, en los Estados Unidos. Y en 1965, cuando trabajaba en la compañía química DuPont, creó una fibra delgada, fuerte y versátil, conocida como Kevlar, que es 5 veces más resistente que el acero.
¡Guau! Wow.
El invento de esta mujer utilizase en actualidad para elaborar desde chalecos antibalas, cascos militares o materiales de construcción, hasta otros materiales espaciales incluso. Stephanie recibió de ellos galardones por su invento y en 1994, convirtióse en la cuarta mujer inventora incluida en el Salón Nacional de Inventores.
Ya, y de hecho nos va relativamente poco, en 2014. O sea que una mujer muy científica, muy metida en esta cuestión de la técnica, ¿no? No sé qué estoy diciendo.
No sabes qué estoy diciendo. Eso me estaba pareciendo a mí.
No, ¿de qué estaba pensando? Cuando empezaste a hablar de la DuPont, acordábame de este, cuando inventaron el nylon, para les medies, y hicieron, o sea, no para les medies, inventaron el nylon y luego hicieron les medies con ello, tuvieron que reducir como la calidad porque no rompían nunca. El nylon en realidad es muy bueno, entonces... ¿Y qué hicieron? Pues facemos medias peores para que tengas que marcar muchas medias. Claro. Y acordéme por lo de la DuPont y todo esto. No sé por qué. Y entonces estaba yo en el mío mundo ya.
Sí.
Interior. Y que tengo, bueno, como pequeños podcasts en la cabeza. Y yo voy escuchándolos.
De hecho, te enseguida que sigas con los tus propios podcasts. Vamos con la última mujer, que es Patricia Bat. Esta mujer tuvo desde niña interés por la ciencia y estudió medicina para mejorar la vida de las personas, especializándose en oftalmología. Oftalmóloga, inventora y académica, fue pionera en muchas áreas como mujer y como afroamericana. La su contribución más célebre y un sistema de cirugía conocido como Láser Paco.
¿Láser Paco? ¿Láser Paco?
Paco.
¿Láser Paco?
Paco, no sé.
Lleva PH.
Lleva PH. Ah, bueno,
Paco.
La cuestión, este láser utilízase para curar les catarates, que son responsables de la mitad de casos de ceguera por causas degenerativas. Además, y es propietaria de 4 patentes y la fundadora del American Institute for the Prevention of Blindness en Washington, D.C.
Como la 11, pero de Estados Unidos.
Que suena como suena como con más,
yes, empaque. The American Institute for the Prevention of Blindness in Washington. Bueno, y aquí yo pronuncio a la...
Claro.
Iba a decir a la extremeña.
A la australiana. Entonces,
bueno, un acento un poco distinto, tienes que entenderlo.
El es antípodes.
Pues qué mujeres estas, ¿eh? Heidi Lamar, Elizabeth Parker.
Podríamos estar hablando de muchísimas más.
Luis Robles.
Pero bueno.
Stephanie Kulik.
Para otro día seguimos
Patricia
indagando
Bat,
más mujeres.
Quedáis con esos nombres, buscáis más. Y también, pues sabéis que en las redes sociales de Sentir Asturias, pues podéis compartir alguna mujer inventora.
Claro que sí.
Jennifer inventa todos los días estas historias. ¿Son verdad o son verdad?
Son verdad.
Ah, bueno, entonces no.
Yo preparo los guiones y yo limítame a transmitir la información y a, bueno, hacer acordanza de estas mujeres tan
ahora,
importantes.
Bien, un poco de sudo y después vuelves que tenemos que despedir el programa, ¿vale?
Vale, bien.
Vamos a sudar.
Un lugar en el que leer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Ahora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requesos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa agencia de comunicación integral.
Chuta el balón, chuta el balón, chuta el balón. chuta el balón, chuta el balón, chuta el balón.
Tenemos con nos a Pelayo. Ay, muy bones, Pelayo.
Muy bones, Ignacio.
Bien llegado de vuelta después del descanso del verano.
Que falta facía, ¿eh?
Mucho deporte.
Bueno, y mucho descansar también.
Sobremanera, ¿eh? Bueno, cuéntanos, güey, vamos a seguir en este avance, en este sudo, conociendo a más deportistas asturianos y asturianes. Cuéntanos, güey, ¿a quién vamos a conocer?
Pues, güey, vamos a hablar de Nicolás de las Heras.
Nicolás de las Heras. Cuéntame un poco más, porque a mí no me suena, la verdad. Es que yo soy un poco deportista.
No, y tiene casi nombre de filósofo, ¿eh? Pero no, ye ultrafondista. O sea, dedícase a correr, pero a meterse unas chatas impresionantes.
¿En plan cuántos kilómetros?
Pues mira, en mayo de 2018 quedó el récord de España de ultramaratón, que ya nada, correr 24 horas seguidas.
Madre mía, y estoy yendo además aquí una ficha que traes, si no me fijo mal, que tiene 59 años.
Exactamente, 59
años. Y corre
años,
todos esos kilómetros con 59
años. Y corre todos esos con 59. Madre sí, mía. Sí. Claro, cuando corrió esas 24 horas, metióse 257 kilómetros.
Wow. ¿Y este ya de los que se dedica a más deportes también?
Bueno, este hizo piragüismo primero y después probó a correr en una travesera. Ahí esta carrera que hay en el Concello de Cabrales, Guille Belmonte.
Y a los Forest Camp. Empezó a correr y no paró,
claro. Agarró con gracia, ¿eh?
¿Y qué? ¿Va ganando cosas o...?
Sí, sí, sí. Claro, al final a esa edad debe ser hasta fácil, entre comillas, ganar cuando te dediques a esto. Claro, ¿quién con 59 años puede correr 24 horas seguidas? Bueno, con 59 o con 29. Y sí, sí, andamos de Xuno del 24, o sea, de este año, quedó su campeón mundial absoluto en una carrera de 48 horas.
48 horas, parece imposible.
Creo que una barbaridad.
Imagínate, ya solo caminar 48 horas. Bueno, estar despierto 48 horas.
Claro, ellos sí que pueden parar para dormir unos minutinos. Claro. Pero vamos, poco. Paren un poco. Eso paren algo para estirar, para dormir, para comer.
A lo mejor después... echaste así un pegacín de 15 minutos y vuelta.
Eso y sí. Lo que echamos nosotros después de comer por cumplir, ellos nada, después de correr 20 horas.
Mamina, y además tienen récords, ¿no?
Sí. Pues en esa carrera que en 48 horas corrió 441 kilómetros, pues quedó en el primer puesto del mundo de los mayores de 55, quedó récord absoluto de España. Y en su categoría, que será pues la de mayores de 55 años, el récord mundial.
Bueno, está claro que los asturianos estamos fechos de otra pasta.
Eso ya, sí. Dalgo, este mucha sidra tomó tal antes de echar a correr, y claro.
¿Y cuánto tiempo lleva este hombre en el ámbito de las carreras de chatáis? Pues, podríamos llamarlo carreras de chatáis.
Lleva un nombre, ¿eh?
Sí, metes sí, una auténtica chatada.
Pues corriendo chatáis, el amigo Nicolás lleva desde 2008. Eso, probó cuando la travesera y agarró eso, con toda la gracia.
La travesera está haciendo mucho mal a la gente en Asturias, ¿eh?
Sí, está lloreándonos del todo, ¿eh? Ayoreándolos.
Fuimos a verlo un día a grabarlo y prestamos mucho la verdad con las luces de noche. Y qué miedo, pasar corriendo por el monte de noche con una luz nada más.
Sí, digo otro yo. Bueno, ya pusieron como la traveserina para que diera menos miedo, ¿no? Menos kilómetros y tal.
Oye, además, este hombre también fue seleccionado ya en la selección española, ¿no?
Sí. Y llama la atención que la primera vez que lo llamaron, la categoría esa de correr 24 horas seguidas no existía.
Ah.
O sea, claro, y como que había muy poca gente que pudiera dedicarse a ello, y entonces no existía como categoría. Ahora ya es oficial también.
Y es un hombre, por lo que estoy viendo por aquí, solidario, además.
Sí. En 2023 hizo un reto solidario. Lo normal para la gente que somos normales, nada. Y correr 5 kilometrinos es lo que hizo y es el Camín de Santiago Primitivo corriendo. Eso para defender más midies de investigaciones contra el cáncer.
Pues qué bien, porque qué necesario ya que los deportistas se impliquen, no porque tienen muchísima influencia en la sociedad y hay muchas veces que la mayoría de los deportistas...
Como que pasen
como
un poco
de la
todo.
De la sociedad también, pasen de todo. Y tienen un poder importante, ¿no? La gente mozo, la gente que sigue el deporte, en concienciar sobre estas causas.
Sí, ¿no? Pues, y importante que lo fagan. Y este que más corre tanto, pues claro, si estás 24 horas influyendo, pues más que un futbolista que son 90 minutos.
Creo que dice algo así como que no le gusta correr a él. Puede ser.
No, él sí, en una entrevista venía a decir que lo que gustaba en realidad no era correr, sino esa sensación de sufrimiento que tenía después de tanto tiempo corriendo.
Si lo está sintiendo Nicolás de las Heras, por favor,
que tome dalgo, joder, y aquí sí. Es farmacéutico, ¿eh? Y es farmacéutico en grau. Sí, sí, sí.
Pues ah, entonces, más de farmacéutico.
Sí, 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 sí.
Bueno, esto igual va dopado, ¿eh? O sea, esto está muy mal decirlo aquí. Y es broma, ¿eh?
Pero, cortailo.
Pero bueno, tiene acceso, es evidente que tiene acceso a las medicinas necesarias.
Ah, bueno, al flogoprofen este que se claro, echa para claro. Los músculos un semáforo.
No, 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 está claro que es natural todo, y es todo natural. Y una persona a la que gusta sufrir, porque además creo que acabó una carrera con bastante sufrimiento en un caso, ¿no?
Sí, bueno, en 2021 corrió la Spartathlon, que yo un nombre es muy guapo, ¿no? Que ye correr la distancia esta de Atenas a Esparta, que ye la que hizo el Filipides este mítico, uh-huh. Y eran, nada, 246 kilómetros y medio, y fízolo en menos de 26 horas, poquitina cosa.
Y creo que te estropié el concurso con esto.
Bueno, un poquillín, pero nada, ya salió.
Y que estoy yendo, te lo guió donde aquí y no me di cuenta que ya era la antruga del concurso.
Tienes el güey muy echado para estillao.
Verdadero, entonces, ¿verdad? Bueno, retomaremos en la segunda entrega de esta temporada el concurso, ¿vale? Haremoslo.
A ver qué hay de premio.
Bueno, Pelayo, pues nada, sigue buscando deportistas como estos con tanto mérito, porque la verdad que presta a conocer. Pues gente que fa cosas tan especiales como esta, ¿no? Que no es simplemente como solo el fútbol, que parece que a veces es solo fútbol, el deporte.
Eso, hay vida más allá.
Eso, oye. Un abrazo, Pelayo.
Venga,
gracias.
Un lugar en el que leer y estar al tanto de la actualidad de la literatura asturiana. Formientu.com. Vamos a entamar la rabia. Agora, más que nunca, tienes ganas de ver Asturias. Si quieres conocer los requexos más guapos del país, la historia, la cultura, las tradiciones y todas las opciones de ocio, esperámoste en verasturias.com. Otra forma de ver Asturias. Audiovisuales, marketing, ediciones, diseño, formación. Cuatro Gotes Producciones, la toa agencia de comunicación integral.
Bueno, hasta aquí este Sentir Asturias, Jennifer, Raúl, Luis Manjul. ¿Qué?
Nada, no, que vaya plan.
No.
Bueno, oye, quedamos con las buenas noticias de la recuperación, de la reconstrucción.
De la solidaridad de la gente.
Todo lo que nos contó Ricardo Julia, muy interesante. Nos contasteis vosotros también, no tanto, porque Ricardo estuvo muy bien. Explíconoslo de cerca, vosotros, que bueno, con la distancia.
A ver, nos aportamos lo que el concepto de lluvia de céntimos.
Sí, y el acuapar.
Y
Terra Mítica y poco más.
Uh-huh. Bueno, la semana que viene tornamos con más en Sentir Asturias el sábado, como siempre. Si no hay fútbol o nada de esto, ¿sabéis vosotros? Los lateros básicos no hay fútbol.
Yo solo sigo al Ciares, así que.
Vémonos el sábado aquí en RPA, Sentir Asturias. Tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez.
I els dies bons, quan aconseguim allò pel que tant hem lluitat, quan retrobem grans amics per seguir avançant. Quan la música ens fa sentir-nos vius. Torres de castells, gralles i tabalers, la força i precisió dels bastoners, arrels mediterrànies, la muixaranga. Som països catalans, som cultura popular, som consciència i som combat, som un poble que camina directe a la llibertat. Som cultura popular, som consciència i som combat, som un poble que camina directe a la llibertat. Som països catalans. Falles populars i combatives, i a les illes els cossiers i els cavallets mantenen la flama viva. Fins
faltant l'equilibri als falconers, moros i cristians, la sardana. Som països catalans,